Radio Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, formando científicos para nuestro país, le invitan a escuchar el programa Quiero Ser Científico, un ameno diálogo entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales. Quiero Ser Científico, en su sexta temporada, cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es conducido y dirigido por la profesora Hortensia Morales Curbis, directora de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.
Nuevamente al aire el programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, Quiero Ser Científico. Y hoy día, por supuesto, hemos iniciado un ciclo con los colegios de Cerro Navia. Hemos tenido pasantías también que están haciendo nuestros científicos en los colegios de Cerro Navia. La doctora Bono, inmunóloga y científica de la facultad, ya fue a uno de los colegios de Cerro Navia y todavía falta que vaya Elías Utreras, que Verónica Palma, Alex Vargas y muchos otros que están yendo sistemáticamente a conversar con los profesores. Y por otro lado, después también tener una conversación más práctica con los alumnos para enterarlos de las investigaciones que se realizan y que ya son 50 años de investigación que se hace en la Facultad de Ciencias. Y no siempre tenemos todos los recursos ni los medios para poder llegar a los profesores de biología, química, física, matemática, menos a los alumnos. Por lo tanto, la apuesta de la Facultad de Ciencias es a través de la televisión, de la radio, de las visitas y de las conversaciones, como es hoy día, poder mostrar, contarles las investigaciones que se están realizando. Generalmente los colegios trabajan con conocimientos que ya están. Los científicos están produciendo nuevos conocimientos. Entonces este encuentro entre el mundo escolar y el mundo científico universitario es muy, muy importante para todos nosotros. Un saludo a Santillana, que como siempre, ya llevamos 6, vamos para los 7 años, es nuestro patrocinador. Gracias por apoyar la ciencia y por preocuparse de llegar con la ciencia a los colegios. Hoy día nos acompaña el colegio Los Héroes de la Concepción de Cerro Navia y está representado por su profesor y dos alumnos. Hola, profesor, ¿cómo está?
Muy bien, gracias.
El profesor Daniel Baeza, ex de la Universidad de Chile, ¿no?
Sí.
Profesor de
Química.
Química. Y ¿puedo preguntar cuántos años atrás estudiaste en la Chile? Está pensando.
30 y
saca
algo,
cuenta.
30 y algo.
Como 30 años. ¿Tuviste algunos profesores que hoy día están vigentes por lo que nos estaban diciendo?
Sí,
¿no?
María Nestoral.
Un saludo a ella.
Sí. Daniel Bartet, no sé si está todavía.
¿Está no, profesora?
No, él está en
la UNCE.
Bueno, ¿quién está aquí como nuestra científica invitada, profesora de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, la que está respondiendo? Es Cecilia Labé Donoso, licenciada en Ciencias, en Química específicamente de la Universidad de Chile. Tiene un PhD también en la Universidad de Glasgow, Inglaterra, ¿no?
Escocia.
Sí. Ya, muy bien. Profesora de la universidad y su línea de investigación es química de productos naturales. Hoy día vamos a ver qué pasa con las plantas y la química. O sea, todo un temazo. Bienvenida, profesora.
Muchas
por
gracias.
Por su disposición también, que siempre está dispuesta a conversar en esto.
Siempre que se pueda, feliz.
Bueno, y profesor, preséntanos a tus alumnos, los que te acompañan.
Belia.
Belia Nonato
y Jason, que son nuestros alumnos estrellas dentro de del área de ciencias.
Cuarto medio. O sea, sí. Están, como muchos de nuestros auditores, cercanos a escoger, ¿no es cierto?, a dar la PSU, cosa que dure la guata, así cuando uno lo dice, ¿no?
Sí.
Pero tenemos un desencanto con Belia, porque Belia...
Cuenta.
Porque Belia... Cuéntale tú, Belia.
Bueno, Belia. Lo que pasa es que yo soy peruana, entonces Yo no voy a dar la PSU. Así
no
que
la vas a dar.
Así que me voy a librar de eso.
sí. En el caso tuyo, ¿cómo es profesor?
No, ella, ¿cómo? No, ¿como alumna?
¿Belia?
Belia no, es una muy buena alumna.
¿Por qué no va a dar la PSU? O sea, ¿en qué
sentido? Porque ella pretende irse a su país a estudiar ciencia, igual. Va a estudiar ciencia, pero lo va a estudiar allá por asunto económico.
Bien. O sea, ¿ya tienes todo pensado? ¿Viajar?
Sí, ya tengo todo planeado.
¿Y qué quieres estudiar?
Enfermería.
Enfermería. Sí. Bueno, hoy día te toca estar como reportera, entrevistando y haciendo preguntas para que todos los que están en esta indecisión quizá vean también si química puede ser lo que tienen cercano, ¿cierto?
Sí.
Así que vas a ayudarnos a muchos de los que están escuchándote. Y está también, como decíamos, Jason Espinosa, de cuarto medio A. Hola, hola, Jason.
Hola.
¿Y tú qué quieres estudiar, Jason?
Bueno, queda poco tiempo y me toca la decisión una difícil porque todavía no hay muchas tantas carreras que todavía no sé.
Bueno, es una oportunidad, profesora, para que él vaya pensando, ¿no es cierto? ¿Qué quieres estudiar? Porque muchos están en tu lugar, no creas que tú nomás. Yo creo que todos se asustan cuando viene este periodo, ¿no, profesor?
Pero, ¿sabe que de acuerdo a la estructura, no sé si se puede llamar estructura mental,
¿ya?
A las características que tiene como persona, como alumno, Jason, yo creo que le iría bien en una carrera científica, porque él es muy ordenado, muy intuitivo, es perseverante. Entonces, de ese punto de vista, es importante que para las carreras de ciencia. Y yo creo que a lo mejor lo podemos hacer cambiar de idea y que él realmente opte por una carrera de ciencia.
Bueno, aquí está el dilema. Vamos a ver qué pasa. Él nos va a contar al final qué le pareció. Vamos a tenerlo como de... Bueno, quiero partir tal vez diciendo que pueden llamarnos al 229771579 o al 229771580. También nos pueden ver por Facebook Live en una transmisión directa para que vean la cara de nuestros invitados, que son todos muy simpáticos. Y esperamos eso. Profesora, partiendo nuestra científica invitada, Cecilia, ¿cómo tú te decidiste por el estudio de la química?
No, yo lo decidí hace muchísimo tiempo, cuando la conocí a la química en el colegio. Bueno, no sé si sería segundo medio ahora. Probablemente en esa época eran humanidades. Y decidí que eso era lo que yo quería. Y quería estudiar plantas, específicamente, porque siempre me interesó cómo las plantas han ayudado a la humanidad desde siempre. En vestuario, en muchos alimentos, medicina, etcétera. Y yo me preguntaba si porque eran distintas, etcétera. Pero en esa época no había facultad de ciencia.
Sí.
Y justamente cuando salí del colegio se abrió la primera opción de entrar a la facultad de ciencia.
O sea, tú entraste en la primera opción.
La primera generación, sí. Yeah. Entonces yo no había, ahí había gente que estaba estudiando productos naturales. Pero muy poca gente. Y ahí me fui metiendo. O sea, yo siempre me gustó la química. No sé por qué, esos son...
Innato.
Claro. Así que no tuve dificultades de decisión en ese momento. Tal vez porque en nuestra generación era un poco diferente la cosa. Uno estudiaba... Sabía que tenía que salir del colegio, meterse a la universidad y nadie andar pensando cosas raras, directo y ya, y después trabajar, casarse, lo que sea. Pero todo estaba muy delimitado y muy planificado. Yeah. Hoy en día es un poco distinto.
Hay más variedad.
Sí. Y bueno, yo en este momento, o sea, ya estoy... considerando que mi contribución a la ciencia ya fue hecha, digamos, después de 30 años de trabajo. Por lo tanto, en este momento estoy dedicada más bien a los estudiantes.
Ah, precisamente, a las clases.
a las clases, pero también a la carrera de química ambiental, que es otra carrera que da la Facultad de Ciencias y que es muy espectacular en realidad, porque es la carrera del futuro, sí, realmente. Sí. O sea, porque se relaciona mucho con la química que yo estudio, o sea, la química de las plantas y la química ambiental están muy relacionadas. Entonces, por eso,
por supuesto,
le hago propaganda.
Vamos a ir ahora a las preguntas, profesor.
Tendría que cambiar los plátanos orientales.
De todas maneras.
Casi algunos cambios de planta y de árboles.
No, pero qué importante lo sí. Sé, porque en el fondo es parte de la salud de la población.
Pero lógico que sí. Mira, interesante tema. Bueno, ella dijo algo, cómo las plantas han ayudado, ¿no es cierto?, en tantas áreas a las personas, a la humanidad. Vamos a las preguntas de los alumnos. ¿Quién pregunta primero?
Yo.
Jason Espinosa, de cuarto medio A.
Sí. Profesora, ¿cómo le vino este gusto por las plantas desde pequeña?
Es que mi abuelo tenía un fondo. Entonces, o sea, y nosotros íbamos a ¿cómo se llama?, veranear todo el tiempo ahí. Y yo miraba y hablaba con la gente del campo y todo. Y encontré que era... O sea, no sabía al principio. Al principio se iba a estudiar agronomía o química. Pero la agronomía es más bien tradicional. O sea, no tenía esa curiosidad. O sea, para estudiar ciencia hay que ser curioso.
Sí.
Hay que preguntarse cosas. Nadie te las va a explicar. O sea, uno quiere encontrar la respuesta y busca, lee, investiga. Y nosotros desde chicos andábamos haciendo experimentos. No muy buenos, pero...
Sí. ¿Ponían en peligro a algunas personas?
No. Pero hacíamos tecitos y cosas y mezclaban.
Bien, sigamos con las preguntas. Belia.
Bueno, yo quisiera preguntar que se sintió bien estudiar fuera de Santiago, se fue a algún lugar a estudiar, o sea, a investigar cosas.
Sí, la ciencia es internacional.
Ya.
Esa es una de las cosas entretenidas de la ciencia. A uno le pagan por hacer algo que realmente le gusta. Es un privilegio. Y está, o sea, de partida yo fui a hacer una especialización, o sea, un doctorado a Escocia cuando terminé la licenciatura. Y ahí fascinante, o sea, vivir te abre el mundo, o sea, es súper importante que la gente salga y conozca los avances, las cosas distintas de lo que se hace aquí.
A lo que se hace allá.
Y además que tú, se te abre la mente, es muy, muy importante. Y después con los años, uno va estableciendo conexiones con esos científicos y tú vas a pasar temporada. Entonces viajas todo el tiempo para hacer experimentos allá que tienen más recursos. Por ejemplo, yo tenía siempre conexiones con Escocia, obviamente, y con España, en Barcelona. Uh-huh. Y todos los años estábamos en intercambio y a congresos, etcétera. Además, la otra cosa entretenida, por lo menos de la parte mía, es que nosotros salimos a recolectar material vegetal, porque entonces excursiones todas las primaveras.
Todos son encantos.
Recorriendo todos Chile, sí.
Belia, tú que estás preguntando, tú eres peruana.
Sí,
y también
exacto.
No quiero dejar pasar preguntarte, ¿cómo te hemos tratado? Lo bueno y lo malo, así, aprovecha el micrófono. ¿Cómo ha sido para ti?
Me han tratado súper bien, no me quejo de Chile. Me ha tratado súper bien, en especial los profesores, la gente, muy bien. O sea, tenía otra perspectiva de que me iban a tratar, pero me trataron súper bien.
Y eso que dice la profesora, ¿cómo te llega a ti? Esto de que uno aprende también con los viajes. Estás partiendo,
sí, exacto.
Mejor,
aprendí muchas cosas, quizás la cultura, muchas cosas. La mentalidad te cambia profundamente cuando vas a otro país, porque estás acostumbrado a una cultura y vas a otra y es como, wow, lo encuentras súper entretenido.
Además te das cuenta que todas las personas son iguales.
Sí, todas las personas.
O sea, no hay diferencia. Eso a mí me sorprendió porque, por ejemplo, en Escocia, la gente que estaba haciendo doctorado venía de todas partes del mundo.
Sí.
Y resulta que había gente igualita acá. No había diferencia de Filipinas, de Singapur, de todos lados, Tailandia. Y tú decías, mira, piensan distinto, pero somos todos iguales. Entonces ahí tú te dejas de tontería, o sea, de creerte que tú eres peor o mejor que alguien.
Claro, todas esas cosas que uno se pasa rollo nomás al final. Sí,
claro.
Profesor, Daniel Baeza, exdirector también, ex de la Universidad de Chile, profesor de química. ¿Cuál es tu apreciación ahora con esta experiencia? Estás siendo profesor, antes fuiste director, de la educación, de lo que está pasando en la educación. Y de alguna manera de estos encuentros que estamos generando, ¿no es cierto?, entre el mundo universitario y el mundo escolar.
Yo lo veo en nuestra comuna un poco distante, tal vez porque no tenemos tantos recursos del punto de vista ciencia, no tenemos muchas veces, los recursos salen de nuestros propios bolsillos para hacer alguna actividad. Entonces, de ese punto de vista, claro, nos ha costado. Yo trabajo en otro liceo, también el Liceo Bicentenario, ya, y es lo mismo, o sea, los recursos son recursos, como estamos hablando de recursos básicos, no estamos hablando de un espectrógrafo de masa ni un ciclotrón.
Sí. O sea, laboratorios para tener.
Claro, claro, laboratorios donde los materiales realmente es complejo. Pero en general yo creo que los niños, tal como estos dos niños, son muy buenos alumnos. Y aparte de eso, yo creo que lo que decía Belia, los niños extranjeros son muy buenos.
Sí, un gran aporte, ¿no?
Son un gran aporte, son muy buenos los niños extranjeros, son ordenados, tal vez, bueno, ellos vienen en busca de nuevas expectativas. Claro. Y yo creo que eso lo hace tal vez un poco diferente. Bueno, sin dejar de nombrar también a los niños chilenos, que tal como Jason, que es muy ordenado, ya, es muy perseverante. Y esa parte, yo creo que, como usted dijo, es importante. Jason se la arregla solo, le pasan una guía y él se la arregla. O sea que no es el común de la gente.
Yeah.
O sea, tienen internet, entonces de ahí puede, tiene las características para investigar. Ya. Y esa parte es importante en él. Ya. Belia también, Belia es como hormiguita también. Y hasta que termina la guía, y está. Y eso la hace, resalta, la hace diferente a los demás niños. Pero igual yo pienso que de faltaría algo más cercano a, tal vez a nuestros niños de la educación superior.
Sí.
Estamos un poco lejos, hay un nexo muy grande. Aparte que ellos no tienen muy claro tampoco qué va a pasar, la parte económica de ellos, que también no deja de ser un factor importante.
Es todo un tema, yo creo, la parte económica. Yo quiero decir que los profesores de Cerro Navia, lo dije en el programa pasado, han hecho grandes esfuerzos, han estado hasta trabajando sin sueldo, yo lo sé por lo que nos comentaban, también que no tienen los laboratorios adecuados, y por otro lado sí tienen el entusiasmo de sus alumnos y la preocupación de sus profesores y de sus alumnos. Entonces, es un tema que lo quisimos poner sobre la mesa también, lo que pasa en Cerro Navia. Tuvimos a su alcalde aquí, a Mauro, que era ex
de la Chile.
Era de la Chile, de medicina, y a cargo de extensión en la Facultad de Medicina. Y está con toda la fuerza también de poder querer ayudar. Pero me gustó mucho la pregunta que le hicieron a Mauro partiendo el programa. Un chico de séptimo le dijo, ¿usted pondría a su hijo en mi colegio?
Pero
porque la realidad chilena también es compleja.
Pero ¿sabes una cosa? Hace algún tiempo, 10 años, 15 años atrás, en el mismo Liceo 85,
¿ya?,
hubo la beca Diego Peralta.
Ah, o sea, ustedes saben. Sí, yo sé la beca Diego Peralta.
Ya. Y la beca Diego Peralta le dio un auge, un impulso muy grande al liceo, porque tenemos muchos egresados incluso egresados de medicina, de las carreras de enfermería, todas las carreras que imparte la Facultad de Medicina. Y fue exitoso. Fue exitoso, los chiquillos se motivaron, la universidad los iba a buscar, ¿cómo se llama el propedéutico? ¿Propedéutico se llama?
Sí.
Ya. Claro, los iba a buscar al colegio y resultó exitoso, muy exitoso. Incluso ya están todos titulados ya.
Sí, yo te escucho y quiero contarles a todos. A mí me tocó trabajar también en medicina, y cuando yo llegué hace 10 años o más, parece, estaba
2004, 2005,
me tocó asistir a algo que me emocionó, que me puse a llorar, que era, supe de la beca Diego Peralta. Diego Peralta era un alumno de medicina,
sí,
que falleció en un accidente automovilístico al ir a entregar su ayuda a diferentes lugares porque era muy muy preocupado,
muy solidario,
de la gente, muy solidario. Y surge a petición de los padres y del decano de la época la posibilidad de hacer esta beca. Esa es la información que yo tengo. Y empezaron entonces a relacionarse con la comuna de Cerro Navia, de cómo sacar niños desde medicina. Y quiero decir que cuando asistí por primera vez yo a una ceremonia, estaba recién llegada, me encuentro que estaban los papás de una chica que se recibía tecnóloga médica y los papás de Diego Peralta. Oh, yo me emociono cuando cuento. Tomados de las manos, y en ese momento era como la tercera que se...
Sí.
Que se obtenía su título por medio de esta beca. Beca que significó que los profesores fueran a Cerro Navia, a los colegios, y pudieran trabajar ahí, en el sentido de ayudar a los niños en su proceso junto con los profesores, y luego después en la universidad también acompañarlos en su proceso. Y salieron muchas generaciones, ¿no?
Sí.
Bueno, nos están diciendo que vamos a la pausa, yo me estaba entusiasmando contando, pero ojalá en la Facultad de Medicina, que ya tienen esta experiencia, la repitieran. Porque me causó mucha pena cuando me di cuenta que la suprimieron. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa.
En Santillana entendemos que la ciencia, más que una disciplina, es una manera de relacionarse con el mundo. En nuestros textos buscamos dar sentido al conocimiento con el objetivo de formar ciudadanos creativos, conscientes y responsables de sí mismos y de su entorno.
Nuestro Cobre, todos los miércoles de 18 a 19 horas en el 102.5. Conozcamos la inmensa riqueza que nos ofrece el metal rojo y descubramos por qué los chilenos no gozamos de todos sus beneficios. Forjemos juntos una política que recupere y defienda el sueldo de Chile y viga maestra de su desarrollo futuro. Producido por Vladimir Cerda, conduce el periodista Raúl Blanchet en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Pobre, la carne de la pampa.
Importadora Isla. Líder en la venta de repuestos automotrices, especializada en piezas y partes General Motors, ofrece toda la gama para vehículos Chevrolet del mercado nacional, originales y alternativos. Importación directa, Avenida 10 de Julio 776, Santiago. Servicio integral a nuestros clientes. Atención especializada, 43 años al servicio de los automovilistas. Contacto @disla.cl. Importadora Isla, 10 de julio, 776. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional. Análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal. Todos los miércoles a las 19 horas en el 102.5. Sin Fronteras, en la radio que piensa. El Ballet Nacional Chileno te invita a ser parte de su ciclo Mujeres Compositoras, con el estreno de las obras Sinfonías Farenc, Arquitecturas de la Percepción, del coreógrafo brasileño Luis Fernando Bongiovanni. Además, disfruta de la música con la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, dirigida por el maestro François López Ferrer. Asiste a una de las 7 funciones a partir del 30 de septiembre hasta el 14 de octubre a las 20 horas en el Teatro Universidad de Chile, Metro Baquedano. Más información en www.seacuchile.com.
por supuesto, nos quedamos conversando sobre la beca Diego Peralta. Profesor, ¿tú puedes seguir para contar esa información también a las personas de cómo fue esa beca Diego Peralta, lo que nos estás contando ahora?
Ah, yo diría que fue realmente exitosa y el liceo tuvo un auge importante en el área de ciencia. A través de la beca, nosotros llenamos prácticamente los cursos de ciencia, porque como es colegio técnico profesional, están separadas las áreas científico-humanistas de las tecnológicas, ¿ya? Pero el área de ciencia científico-humanista, los cursos se llenaron por la motivación a postular a la beca.
Y tú estabas explicándonos antes, que me gustaría que lo compartieras también, cómo fue el proceso interno, cómo era esto de que los alumnos los separaban, ¿cómo lo hicieron?
Claro, porque hubo también alumnos que eran muy buenos de otras áreas, que no eran del área científico-humanista, que eran del área de contabilidad, por ejemplo, y otra área, no recuerdo en este momento, los niños que eran de otra área. Incluso a esos niños que no habían tenido ciencias en tercero o cuarto, también se les sacó y se les instruyó adicionalmente para que puedan competir en la PSU y puedan competir después en la universidad. Sí. Pero todos los profesores se pusieron, o sea, todos nos pusimos la camiseta y todos los apoyamos en horas adicionales a los chiquillos, así que fue bien, muy bonito.
Bueno, hermoso proyecto, un saludo a los padres, ¿no es cierto?, de Diego Peralta también, que a lo mejor no
sé si nos están escuchando. Y a los profes de la época que hicieron un gran trabajo.
Sí, muchos de ellos los conozco también. Sí. Bien, hay proyectos iluminadores, ¿no?, bonitos, que a seguir. Y habrán otros que lo van a seguir seguramente, porque muchos quedamos conectados con el tema, ¿no? Obviamente. Vamos con las preguntas. ¿Quién sigue? ¿Belia o Jason?
Yo.
Jason, pregunta. Tenemos que saber todo de la científica invitada, todo, incluso aquello más aún lo otro.
Yo quería preguntar algo.
Ya, pregunta.
Estuvimos conversando con la doctora.
Profesor.
Con la doctora, y me causó... Me hizo un clic que dice, claro, cuando nosotros consumimos planta, me decía ella, agüita de planta, consumimos lo bueno y lo malo, porque hay cosas que no solamente trae tal vez moléculas útiles para el organismo, pero otras no tanto. Y esa parte, me decía, se acumula en el hígado, obviamente, y resulta que al final no es tan bueno.
Sí, pues hay que nos cuente de eso, porque para que sepamos. Profesora, doctora Cecilia Labé.
No, lo que ocurre es que las plantas tienen principios activos. Activos quiere decir que provocan cambios biológicos. Y algunos de ellos son los mayoritarios en general, son los beneficiosos de lo que conocemos en las plantas medicinales. Sin embargo, ellas tienen otros tipos de compuestos que los usan para defenderse o para lo que sea, en pequeñas cantidades. Y resulta que cuando tomamos una agüita, estamos tomando principalmente el que hace bien. Pero también estamos tomando las otras cosas en pequeñitas cantidades. O sea, si tomamos el agüita por 20 años, todos los días, vamos a alcanzar el nivel de concentración crítico en el hígado, porque eso no se elimina, muchos de ellos no se eliminan. Y terminamos con cirrosis o cualquier cosa en el hígado.
Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser los que estamos refiriéndonos?
No lo sé. O sea, hay muchos tipos de compuestos distintos.
¿La agüita de menta?
Bueno, la agüita de menta puede tomarla, pero no todos los días.
Lo importante no es todos los días.
Claro, porque tú vas acumulando cosas. O sea, digamos, las plantas medicinales deben usarse en el momento indicado, no estar ahí por si acaso. Porque si no, estamos haciendo algo que no sabemos a dónde va a llevar. La verdad es que también ocurre lo siguiente. Muchas veces la gente piensa que aislando el producto activo va a tener un remedio eficaz. Sin embargo, al mezclarse con esas otras cosas que tiene, cambia la actividad. Entonces se produce como un efecto simbiótico, o no se dice simbiótico, pero o sea que es complementario. Esta más esta producen un efecto mejor que esta sola. ¿me entiendes?
Yeah.
Entonces se llama sinergia. Eso. O sea que entre los dos están combinados y por eso en la planta producen un efecto. Pero si yo aíslo, entonces el efecto es un poco diferente. En todo caso, bueno, si hace bien, está bien. O sea, de hecho, todas las medicinas, las más vendidas en el mundo, vienen de origen vegetal. O sea, son de remedios caseros, digamos.
Que ese es su punto de partida.
Ese es su punto de partida. De investigar incluso los insecticidas para las cosechas, y estos más ecológicos, vienen del uso ancestral que se hace de las plantas en distintos países. Aquí los mapuches, los atacameños, todos ellos tenían su cultura, su propia manera de curarse, buena o mala, pero es ancestral. Entonces, en otros países, por ejemplo, para proteger cosechas usan plantas. Un tipo de planta, por ejemplo, que es como el crisantemo, un piretrum, lo usaban en África o en algún lugar por ahí, para guardar las cosechas contra los bichos estos que se comen los granos.
Sí. ¿Larvas?
No, son escarabajos chicos. No, bichos. Y ahí entonces las flores de esta planta las molían y las tiraban ahí para protegerlas.
Mira.
Y de ahí nacieron los piretroides, que son esos cazajardín que uno usa en spray.
Eso que tú echas así.
Sí, las piretrinas se sintetizaron en base a eso. Y entonces los usos son múltiples. Pero lo curioso y lo entretenido es que cada planta tiene su identidad propia, tal como una persona. O sea, no cada planta, cada especie. O sea, se caracteriza, por ejemplo, una papa es distinta a un tomate. Sí. Son de la misma familia, pero son distintos. Producen compuestos distintos que las hacen, químicos distintos, que las hacen diferenciarlas además de las formas y cosas. Sin embargo, tienen una misma familia de compuestos químicos. O sea, las estructuras de los compuestos son parientes. Por eso pertenecen a una familia. Y son característicos de esa familia, que son las solanáceas. ¿Se fija? Entonces hay una relación química botánica muy interesante. Que hace que, por ejemplo, yo diga, mire, esta menta es distinta del poleo, por ejemplo. Son de la misma familia. Todas las aromáticas son de la misma familia. Y todas son medicinales. Pero las fuentes de medicina son relacionadas, pero son distintas. Cada compuesto es distinto. Entonces la coca no es lo mismo que el tabaco, son de la misma familia. Pero el efecto es distinto.
Bueno, ¿aromática se le llama por la composición aromática que tienen de compuestos aromáticos?
El olor.
El olor.
Claro, las plantas aromáticas, la lavanda.
No, pero le digo el punto de vista químico.
No, se llaman aromáticas por el aroma, nada más. No, los compuestos pueden ser anormales, pero en general los volátiles que uno siente son chiquititos y son terpenos. Son otras estructuras de esqueleto. No sé, todas las hierbas con que se cocina, el orégano.
El tomillo.
El tomillo, la albahaca. Todas esas son el romero. Son de la misma familia y son casi todas usadas para...
Qué interesante escucharte. Yo creo que estamos todos exhaustos, así poniendo mucha atención, porque son cosas que tienen al alcance de nuestra mano y que no sabemos. ¿No
el anisol, el anís.
El anís.
La manzanilla igual.
En el caso de la marihuana, ¿te ha tocado estudiar también la marihuana?
No, el profesor con el que yo trabajé hace unos años, él sí se metía con los alcaloides.
Ya.
O los cannabinoides, que son distintos. No, a mí nunca me gustó estudiar ese tipo de compuestos. No, yo buscaba otros compuestos. Es que dentro del área de productos naturales hay familias de compuestos. Entonces, por ejemplo, están los flavonoides, que son muy buenos para antioxidantes, que son estructuras aromáticas ahora desde el punto de vista químico, con anillos de benceno pegados.
¿Cuáles serían esos?
Los flavonoides son los que dan los colores a las plantas. a las flores, amarillos, naranjas, etcétera. Esos tienen, bueno, y también el té y todo eso tienen, digamos, muchos flavonoides, el vino, todos los colores, digamos, vienen de flavonoides, de estructura aromática, y todas ellas son antioxidantes y buenas para la salud, por lo tanto.
¿El vino tinto?
No, no. Sí, pero es verdad, también tienen de eso. Y por eso hay gente que le gusta estudiarlo, son complicados, son muy complicados.
Oye, qué lindo todo lo que has estudiado tú. Yo pienso, ¿cómo meternos en tu cabeza para poder dominar todo ese amplia gama de...?
Yo he estudiado desde plantas muy pequeñas, como son, y muy primitivas, como son las hepáticas, que crecen junto con los musgos. Son las primeras que salieron a la tierra desde el agua. Entonces son una mezcla de alga y planta, como los helechos. Y esas plantitas tan chiquititas han sobrevivido por millones de años. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo sobreviven estas? Y son la reserva de agua de los bosques. Bosque húmedo, lluvioso, como los que tenemos al sur de Chile. Si ustedes van en un bosque de Valdivia o de Chiloé, van a encontrar en los troncos podridos o en el suelo como colchones de unas cosas chiquititas que dicen son musgos. Son parientes, son briófitas, que son plantas que también crecen en las rocas porque no necesitan, no tienen raíces. Ellas crecen y comen del aire, se alimentan del aire. Plantas muy primitivas. Yo he estudiado lo que tienen y son impresionantes. Esas plantas no se las come nadie. Es usual que cuando uno recoge plantas y las pone en los herbarios, ¿no es cierto? Las bien cuidaditas. Bueno, los ratones y todo eso las destruyen a menos que no tengan mucho cuidado. Estas plantas tienen tenían, eso me llamó la atención. Y uno las recolectaba y las dejaba en hoja de diario. Y los ratones hacían un círculo alrededor. Se comían todo el diario, pero dejaban un círculo. Tienen algo muy tóxico para los animales. Por lo cual, mi investigación sobre insecticidas orgánicos, ecológicos, aceptables. Porque yo estuve en esa área también. No el área de la salud, sino que más bien la parte interacción planta, insecto, medio ambiente. ¿Cómo hacer que las plantas...?
¿Los insectos tampoco lo comen?
No. Viven con caracolitos chiquititos. Ya. Una pequeña fauna pequeña que se alimenta de otras cositas, pero no de eso. Babosas, todo tipo de cosas. Parece un bosque chiquitito. Pero olvídense lo que es estudiar eso. Con la profesora Carolina Villagrán, doctora Villagrán, que es botánica, con lupa mirándolo para saber si era un musgo, separando uno por otro. Y encontramos, nos estudiamos como 150 de eso. Súper lindo. Y por la pura curiosidad, ojo.
Sí, ¿y qué conclusiones sacas, aparte de todo lo que nos estás contando, al estudiarlo? Porque te da como mucho que pensar si son las únicas que sobreviven o que han sobrevivido. Da mucho pensar en muchas cosas, ¿no?
El poder. Sí, y da pena pensar que puedan acabarse. O sea, ellas han sobrevivido hasta ahora, pero si los bosques se cortan, si el hábitat se cambia, van a desaparecer por efecto del hombre. Nada más, o sea, tenemos que cuidar. Pero por eso yo estudio esas cosas, para que la gente sepa que sirven para algo y que no están ahí, que son malezas y que uno las puede sacar y plantar cosas. No, está todo tan relacionado, todo tan perfecto, que cualquier interrupción causa desastre.
Estamos aquí todos escuchando. Preguntemos, a ver. Belia, Jason.
¿Por qué dijo que la manzanilla no...?
No, la manzanilla es de otra familia. No es aromática, pero es de otra familia botánica.
¿Es diferente que el anís?
También.
¿Sí?
Sí, sí. son todas distintas. Pero la, o sea, a ver, el anís, no la conozco, conozco el anís estrella nomás, no sé cómo es la planta de anís, honestamente, ya. Porque yo a lo más he estudiado...
Debe ser similar al clavo de olor.
Igual no.
No, viene en vaina.
Viene en vaina, ya. Lo que pasa es que es lo siguiente, o sea, debo hacer una aclaración. Todos mis estudios han estado centrados en la flora chilena, no plantas introducidas, porque es preciso conocer lo que tenemos, que es único porque es endémico, porque nosotros hace millones de años quedamos aislados, somos una isla, desde el punto de vista botánico. Entre el desierto y la cordillera y el mar, no pasan plantas, salvo que las traigamos introducidas, como lo hicieron años atrás, ¿no? Porque los españoles trajeron consigo muchas de sus plantas medicinales y comestibles. Entonces, por eso yo no me meto con la extranjera, la foránea.
¿Estás haciendo un estudio chileno?
Solo plantas nativas, sí. Así que, pero el anís no es de acá. Y la manzanilla tampoco.
Jason, preguntas.
Tenía la curiosidad de saber cómo el avance de la tecnología afecta directamente a las investigaciones y el campo de usted.
Sí. Interesante pregunta.
Gracias a la tecnología, los avances, el conocimiento ha aumentado mucho. ¿Por qué? Porque antes, para determinar, por ejemplo, la estructura de una aspirina, cocaína, nicotina, cafeína, se requerían años. Y era puro estudio químico en el camino del cual se fueron descubriendo otras cosas. Pero tú agarrabas la molécula y la ibas partiendo en pedazos hasta que reconocías un pedazo. Te fijas sin saber qué es lo que tenías en las manos. Hoy en día, basta con un extracto, mínima cantidad, se trabajaba con kilos antes. Ahora con una mínima cantidad, tú lo inyectas a un cromatógrafo, te separa el extracto y a la salida de ese va acoplado otro instrumento que te analiza cada pico que sale de, o sea, señal, digamos.
¿Un RMN?
No es RMN. El cromatógrafo lo que hace es, tú inyectas una solución de lo que quieres.
¿Gaseosa?
Se gasifica. Bueno, hay líquido y gaseoso, hay de los dos. La cromatografía separa los componentes, los compuestos. Va saliendo a través de una columna muy larga, circular y muy delgadita. Pasan estos compuestos, este líquido va pasando y empujado por un gas o por otro líquido, depende si es líquida o gaseosa. Entonces, en el paso, la columna adentro tiene un relleno que va atrapando cosas. Entonces, le gusta a uno, lo retiene. No le gusta a uno, lo deja pasar. Entonces, van saliendo a tiempos distintos, hasta que salen todos. Y salen en un receptor, digamos, van saliendo con los tiempos. Salió el primero, ese primero se mete a otro instrumento que lo analiza. Lo analiza, puede ser masas, o sea, para saber qué masa molecular tiene eso. Y luego va un RMN acoplado, un resonancia magnética. Tú puedes acoplar en línea todos, carísimo, por supuesto. Eso no se hace, o sea, no está a nuestro alcance en muchos casos. Entonces, pero con eso tú tienes un ahorro de tiempo que antes costaba 10 años. O sea, a mí me costaba un año estudiar una cosa, ahora unos meses ya.
¡Qué maravilla!
Sí, en eso ha hecho que se conozca mucho más. Además hay bases de datos que tú los comparas en internet, en lo que sea, todo esto. O sea, por ejemplo, si yo saco un espectro de resonancia magnética, que es lo mismo que hacen los médicos en realidad, lo saco, el técnico me lo manda, supongan que yo lo llevo a la Universidad Católica o a Barcelona o a Madrid, les mando la muestra, ellos hacen el análisis y me lo mandan por correo el gráfico, y yo desarrollo ese gráfico con un programa, o sea, veo y hago todos los ajustes que a mí me parece. Antes demoraba meses, ahora no, ahora es casi inmediato con la comunicación que hay.
¿Y cuál es la forma o las actitudes de muchos de nuestros alumnos que están con la tecnología, que están ya metidos en este tiempo? ¿Se dan cuenta de la diferencia que había entre antes y hoy?
No pueden darse cuenta. No pueden, tienen que haber vivido lo que era esa experiencia. Claro. Es como que, a ver, un ejemplo bien básico. Probablemente muchas personas no saben cómo hacer mayonesa, porque vienen frasquitos, torritos, no saben qué es lo que es la mayonesa, saben que tiene huevo. Y me pasó cuando yo estuve en Escocia, estaba batiendo un huevo, una yema, y me dice, ¿qué estás haciendo? Mayonesa. ¿Cómo se hace la mayonesa? Y así vamos a llegar a eso. Aquí en Chile vamos, ya está pasando.
Sí, pues ya hay mucha gente que no ha probado la mayonesa hecha así a mano, ¿no?
Sí, pues se pierde mucho. O sea, lo bueno es el avance, pero también con el conocimiento antiguo. Mantenerlo antiguo, porque ahí está la base de todo. Si no, tú vas a depender de toda la tecnología. Te fijas, por ejemplo, nosotros a los estudiantes les enseñamos a tomar un punto de fusión de un sólido con un tubo de Thiele, que es del año del Rey Perico, ¿no? Y ahí hay que flamearlo con un mechero y calentar el tubito.
Tiene un asa.
Sí, tiene un asa. Es un tubo de vidrio donde adentro hay un baño de glicerina o de algo. Y tú metes un termómetro colgando un hilito. Y un capilar pegado.
No tenemos el tocaste.
Ahí amarrado al lado del bulbo. Y en el capilar tú pones una muestra pequeñita y vas con un mechero flameando hasta que se funde. Miras el termómetro y dice temperatura de fusión. Nosotros tenemos estas cosas digitales también. Y los alumnos se niegan a hacerlo así. Yo les digo, tienen que probar con eso primero. Y luego haganlo automático. O sea, mirando digital, programan la temperatura, etcétera. Porque este aparato vale 4 millones. Este otro. Y ustedes nunca saben si van a tener los 4 millones para comprarse el aparatito. Hay que saber el fundamento. Hay que conocer lo básico. Y es por eso que yo digo que uno debe recuperar lo antiguo. Porque en lo antiguo están las bases. ¿Qué sacamos en este minuto? Saber que existe computador y que si nos vamos a una isla, nos caemos por ahí, quedamos.
Sí.
Sacamos nada con saber que hay teléfonos, celulares, que hay de todo. Si nosotros somos incapaces de sobrevivir.
Adaptarnos también, como decía la otra vez un científico en la televisión. ¿Cómo, qué va a pasar cuando la era cumpla su periodo? Y también la gente que se adapta, y la gente que se adapta no va a ser precisamente la que solamente se maneje de una forma, ¿no? Bueno, están diciéndonos que nos quedan pocos minutos. ¿Cuántos? 5. Bien, vamos a otra pregunta. Jason, ¿qué te pareció la respuesta?
Bueno, que siempre es importante tener un pie en el pasado y un pie en el futuro. Primera parte, porque hay que saber lo básico, que por qué pasa. Y porque si uno se mantiene en la forma automática, se pierde el conocimiento de cómo pasa y unas veces cuando uno está en la práctica necesita que saber el fundamento que por qué pasó.
Por supuesto.
A veces uno haya un problema y no lo puede solucionar porque está incompetente y estuvo en la forma automática y no pudo más.
Sí. ¿Y para ti, Belia?
Sí, me pareció muy bien. Además que igual uno se da cuenta ahí que a veces, por ejemplo, ahora actualmente lo que uno usa es la computadora. Y quizá uno no se da cuenta que en los libros antiguos salen muchas cosas mejores y más fundamentales. Creo que eso es lo importante. Igual hay es ahora, la juventud de ahora lo que hace es estar en el celular, la tecnología y todo lo demás. Y se olvidan de los libros, se olvidan que quizás hay cosas que uno no ve alrededor por estar metida en la tecnología. Y es muy bueno que nos diga eso, porque así uno se da cuenta.
Sí, profesora Cecilia Lave, nos va quedando poco rato. Quería preguntarte una cosa. ¿Qué te gustaría decir a la gente que nos está escuchando, sobre todo en el tema ecológico que estás ahora, ¿no es cierto? Una recomendación o un acento en fíjense en esto y preocúpense de esto otro, no sé. Tu mensaje hacia las personas que nos escuchan.
Yo creo que todos debemos estar conscientes de que la naturaleza, somos parte de la naturaleza, que hay un equilibrio perfecto. Mientras más lo estudia uno, más se da cuenta que está todo programado. Es mejor que cualquier computador, que cualquier cosa. Es autosuficiente. No provoca desechos, los usa, etcétera. Y nosotros estamos, por el contrario, yendo en contra de ella. Por lo tanto, yo creo que es bueno tener una conciencia de eso y tratar de destruir lo menos posible y de ser amigable con el ambiente y preocuparse del ambiente.
Muy bien.
¿Hubo una medida de lo que usted dice? Que no sé si es ley o proyecto de ley u otra cosa, del plástico en las costas. Que
por fin, sí. No, sí, es peor que eso todavía. Son micropartículas que están afectando a todos, hasta nosotros, están en el agua.
Bueno, llamamos entonces a informarse, cuidar nuestro ambiente, que lo escuchamos decir, pero informarse también por qué. O sea, aquí ha habido un fundamento y profundizar en él, ¿no es cierto, profesor? ¿Ustedes lo comentan allá? Tienes un minuto.
Y referente a usted.
¿En tu colegio, en tus clases?
Bueno, la parte ecológica no es precisamente mi área, pero bueno, converso yo con los alumnos de la parte de lo importante que es cuidar nuestro medio ambiente. Incluso a nivel ya los automóviles diésel tienen sus vidas contadas, ya también se va a suprimir por la contaminación que provocan al medio ambiente. Y bueno, y los plásticos, que realmente son un
tema,
son un tabiar en el zapato para todo.
Sí, bueno, estamos llegando al final del programa. Quiero agradecer al colegio Los Héroes de la Concepción de Cerro Navia. Y continuando con nuestro programa Somos Cerro Navia, así se llama nuestro proyecto, ¿no? En que están en pasantías muchos colegios de Cerro Navia. Y por supuesto agradecerle a Cecilia Lave, científica de la Facultad de Ciencia, que nos ha estado aquí enseñando a todos. Hemos quedado todos pensativos con el tema. Y que obviamente podrán seguir conversando con su profesor. Agradecerlo a Jason Espinosa de cuarto A, a Belia Nonato de cuarto A, al profesor Daniel Baeza. Muchas gracias por todo.
Gracias. ¿Sabe que superó?
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, formando científicos para nuestro país, presentaron el programa Quiero Ser Científico. Una conversación amena y directa entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales. Quiero Ser Científico, en su sexta temporada, cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es conducido y dirigido por la profesora Hortensia Morales Curbis, directora de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.